días, mis hermanos, buscar en sus Biblias Santiago, capítulo 1, del 1 al 11. Vamos a ver el propósito de las pruebas. Santiago, capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Pero cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar del propósito de las pruebas. Ahora, si usted nunca ha sufrido, no es para usted este mensaje. Si usted no tiene pruebas, qué bueno, yo le envidio. Pero la verdad, yo creo que no hay nadie así aquí. Lo vemos entonces aquí algo muy importante. Okay, y primero quiero dar una pequeña introducción. Recuerda que estamos empezando con el libro, la epístola de Santiago. Y Santiago comienza la epístola con una exhortación a la perseverancia durante las pruebas, la adversidad. Para él, las pruebas eran causa de gran gozo. Y él deseaba comunicar esta verdad con los hermanos en la dispersión. Ya hablamos de eso en la introducción semana pasada. La dispersión, recuérdense que es a las 12 tribus, ¿verdad? ¿Por qué dijo eso? Porque todos los primeros judíos, a cristianos, eran judíos. Y él, esa es la primera carta de todo el Nuevo Testamento. Este es posiblemente el libro más antiguo, el primero. Y cuando esta carta fue escrita, casi todos los cristianos fueron perseguidos, pero eran judíos mesiánicos que habían aceptado el Mesías, recibieron a Cristo. Y vemos entonces, fueron también perseguidos. Y cuando fueron perseguidos, se esparcieron y llevaron el Evangelio a donde fueron. Y vemos entonces aquí por qué son las pruebas causa de gran gozo. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Verdad? Y se dijo en Job, hace muchos años antes de Santiago. Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. So, hay por lo menos tal vez unos 1500, 1600 años entre Santiago y Job. Y se dijo en Job, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Señor. Y eso se encuentra en Job 5:17. Pero aquí vamos a ver que hay ciertas virtudes o atributos, cualidades que podemos aprender y adquirir por medio de las pruebas. Entonces, ¿cuáles son? Son tres aquí en particular que Santiago, hay más, pero hay tres aquí en este pasaje que Santiago está revelando o manifestando a nosotros. Hay tres cosas que suceden cuando somos probados y cuando reaccionamos correctamente. Porque a veces uno reacciona incorrectamente y vamos de mal a peor. Pero cuando nosotros reaccionamos de manera correcta y bíblica, vamos del mal a lo mejor. Lo vemos entonces aquí primero, el autor y sus lectores, a su audiencia, a quién se está escribiendo. Pues ya hemos visto eso antes. Y Santiago, y vemos la salutación aquí. Santiago, siervo de Dios, y él dice, salud. Le manda saludos, ¿verdad? Entonces vemos que era él. Y vemos también algo acerca de Santiago, la certeza de su vocación. Él estaba seguro de lo que él era. Y él dice aquí, en versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora eso es interesante, ¿por qué? Porque durante la vida terrenal de Jesús, antes de su crucifixión, recuerda que este Santiago era Jacobo, otro nombre era Jacobo, así como Pedro y Cefas y Simón es la misma persona. Santiago y Jacobo es la misma persona, y hemos visto ya la semana pasada que este es el hermano del Señor. Él creció, era hermano mayor de sus hermanos. Cristo era el primero, obviamente, pero tuvo otros hermanos, y el primero fue Jacobo o Santiago. Y durante el ministerio de Jesús, sus hermanos no creyeron en él. Más bien, no creyeron que él era el Mesías. Pero después, vemos aquí, que después que él resucitó, usted lee el capítulo 15 de Primera de Corintios, él apareció a Jacobo, que era este Santiago, que no era parte de los doce. Él no era un apóstol. Él era hermano, pero inconverso. Después que el Señor le apareció a él, él después creyó. Dice, ¿dónde dice todo eso? Bueno, se implica, mira conmigo rápidamente, ya de una vez, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y nos dice aquí, por ejemplo, después que él apareció, versículo 4, y que fue sepultado, 15:4 de 1 de Corintios, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los 12, a todos juntos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ese es después de su resurrección. Él anduvo entre los hermanos y apareció a más de 500 a la vez. Era un gran servicio que él tuvo, de los cuales muchos viven aún. Y vamos ahora, versículo 7, ahora mire. Y después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano del Señor. Dice, y después que de Jacobo, el que escribió esa epístola, dice aquí a todos los apóstoles. Algunos dirán, pero ya dice que le apareció a los 12. Los 12 no eran todos los apóstoles. Los 12 era un grupo, el principal, pero había otros apóstoles. Entonces, otros anduvieron con Jesús. So, él apareció a Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y después apareció a Jacobo. Y después vemos que apareció también a todos los demás apóstoles. Había otros apóstoles. Entonces, regresando aquí a Santiago, quiero que entiendan. Cuando él apareció a Jacobo, no se supone, es cuando Jacobo creyó. Y después él se convirtió en un pilar de la iglesia. Él tomó lugar del otro Jacobo que murió, el hermano de Juan, los hijos de Trueno. Él fue matado a espada por Herodes. Él fue primero para morir de los 12. Bueno, Judas no cuenta, ¿verdad? Hablando porque escogieron otro, Matías, para tomar su lugar. Pero quiero que entiende. Dios usó a este Jacobo para reemplazar, usó su propio hermano para reemplazar el hermano de Juan, los hijos de Trueno. Entonces, él ahora que no aceptó al Señor durante la vida del Señor, ahora no nada más lo aceptó, pero también se consideró un siervo del Señor. ¿No ve qué gran cambio? Usted lee ahí en Juan, usted ve Juan 7, que él no creyó en su hermano Jesús, pero ahora sí. Y hasta se consideró siervo del Señor Jesús. Entonces vemos la certeza de Santiago sobre su vocación. Y cada uno aquí debe estar seguro de lo que Dios, en lo que Dios te está llamando. No todos van a ser pastores y no todos van a ser ancianos, pero todo tiene algo. Si usted conoce a Cristo, Dios le está abriendo puertas, Dios le llama para hacer algo. Nadie aquí es un adorno nada más, un adorno. No, todos somos instrumentos en las manos del Maestro. Entonces, tenemos que tener esta certeza. Él estaba seguro de eso. Y después vemos ahora también las 12 tribus. Ya hemos visto eso, que cuando él escribió esta carta, la iglesia, como ya hemos visto, estaba formada principalmente de cristianos que eran judíos. Judíos que se convirtieron a Cristo. Y usted puede leer eso en capítulo... ¿Sabe qué? Mira conmigo algo interesante. En capítulo 2 de Hechos. Cuando Pedro y los otros estaban hablando en lenguas. No era como se hace en las iglesias. Nuestros hermanos y amigos pentecostales. Que dicen cosas que ni saben lo que están diciendo. ¿Ok? Pero usted mira aquí en capítulo 2. ¿Ok? De Hechos. Mira que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, que es de los que estaban predicando con Pedro. 2:4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es plural. ¿Ok? No es una lengua celestial. Otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Así como el Espíritu Santo reparte diferentes dones a todos los hijos, Él también repartió diferentes lenguas. ¿Por qué? Usted mira el versículo 5, una explicación. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Toma en cuenta aquí, no gentiles, no griegos, no chinos, judíos. Varones piadosos, eran hombres piadosos, pero no conocían a Cristo. De todas las naciones bajo el cielo. ¿Te ves? Todas las naciones. Porque fueron esparcidos, la dispersión. Y esa carta es dirigida a todos estos que están en todas las naciones debajo del cielo en aquel entonces. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿De qué? De esos judíos, de todas las naciones. Y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Nada de eso, bla, 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 ¿quién sabe qué está diciendo? No, no, no. Yo sé que no había franceses, pero si había franceses, o rusos, o chinos, o mexicanos, en español, hubieran todos oído en su idioma. Y sabiendo que esos galileos no sabían nada, ¿cómo sabían hablar en otro idioma? Y eso entonces, versículo 7, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? Los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Nada que ver con esas cosas que dicen hoy. Ok, regresamos a Santiago. Ellos, ya pasó tiempo, se fueron a sus tierras. Y otros por persecución también salieron. Ahora esa carta es dirigida a estos. Si los que recibieron esos 3,000 que aceptaron a Cristo, muchos de ellos no eran de Jerusalén. Estaban en Jerusalén, pero no eran de Jerusalén. Y regresaron a sus tierras. Y estaban en la dispersión. Por eso cuando usted lee aquí, Santiago 1:1, dice también a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Quiénes son las 12 tribus? Esos judíos que acabamos de estudiar ahorita en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Entonces, sí, es muy importante a ver, estudiar bien la Biblia para poder sacar todo el jugo de lo que está diciendo el versículo y no llegar a conclusiones erróneas. Entonces, Santiago describe aquí, como digo, tres cosas. So, ya hemos visto el autor. Ahora, ¿cuáles son de esas tres cosas o tres atributos o cualidades, virtudes, como usted quiere, que Dios está produciendo, cultivando en su pueblo, en sus hijos? Primero, las pruebas producen paciencia, de 2 al 4. Dice, hermanos míos. Ahora, él no está hablando al mundo, él no está hablando al inconverso que no conoce a Cristo, él está hablando a los hermanos de él en la fe. So, esa carta es dirigida a la iglesia, no a los del mundo. Aunque de vez en cuando él hace mención a unos ricos que no son de la iglesia, pero en general esta carta es dirigida al pueblo de Dios, a hermanos en Cristo. Y más adelante este capítulo 2 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Hermanos que han colocado su fe en el glorioso Señor Jesucristo. Sí, son hermanos. Doble hermanos. Hermanos en la carne por Abraham, porque eran judíos, y hermanos en la fe porque conocieron a Cristo. Entonces dice aquí ahora, en Santiago, él experimentó gozo durante las pruebas porque él sabía quién era que estaba en control y la razón por las pruebas. So, vemos aquí primero gozo durante la prueba o la adversidad. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tomen en cuenta aquí que Santiago sabía que Dios estaba obrando en su vida y también en las vidas de sus hermanos. Él se gozó en el Señor y en también qué, en las circunstancias. Él gozó durante las pruebas. Entonces, muy importante eso. Y el gozo que él tuvo demuestra, es una demostración de su plena confianza. ¿Ok? Su plena confianza durante las pruebas y que el Señor es bueno. Y por eso dice aquí, tener por sumo gozo. No cualquier gozo, sumo gozo. Es decir, que alguien dirá, wey, pastor, quiere decir que si alguien está sufriendo con el látigo, alguien está sufriendo encarcelamiento, la cárcel, alguien tiene que dejar su casa, su negocio, su vida, echar sus raíces donde creció y como un vagando por otro lugar. Sí, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso no quiere decir que se le ponchó la llanta. Eso es una gran prueba. No, eso es una inconveniencia. Pruebas son cosas grandes. Por ejemplo, cuando usted recibe a Cristo y tu cónyuge te deja porque él o ella no quiere estar casado con un cristiano. Esa es una prueba. Otra prueba es cuando en otros países te ponen en la cárcel, como en China, como países musulmanes. Eso es una prueba. Nada más por tu crimen, porque eres cristiano. Esa es una prueba. En Corea del Norte, si usted tiene en su posesión una Biblia, es la pena de muerte. Te mata. Es contra la ley tener en tu posesión una Biblia. Eso es lo que él estaba diciendo. Nada como nosotros hoy imaginamos que es una prueba. Aquí en Estados Unidos y también en México, tú no tenemos la menor idea de ver lo que es sufrir para Cristo. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que él está hablando a gente que estaba sufriendo muchísimo, muchísimo. Entonces había judíos que conocieron a Cristo y estaban sufriendo. Dijo, tener por sumo gozo. No poco gozo. Y por eso dice la Biblia en Filipenses 4. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. No en mis circunstancias, pero en aquel que tiene mi circunstancia en sus manos. Y si Él me deja sufrir, lo hace por amor, aunque no lo pueda entender. Tengo que ejercer mi fe, que es otro punto que vamos a cubrir más adelante. Pero gozo. El gozo durante la prueba es una demostración. Cuando tú te gozas, no es que te encanta sufrir. No, a nadie le gusta sufrir. Pero cuando sufres, tú sabes que estás en la mano de Dios. Tú te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exaltara cuando fuera tiempo. Y vemos entonces aquí gozo durante las pruebas. Y vemos también aquí, yo sé que me equivoqué aquí con unas letras y números, porque, ¿sabe, hermanos? Cuando uno hace cambios a veces con la computadora, se llama en inglés cut and paste, pues a veces yo corté y no hice bien los números. Pero no haga caso a esas letras, ¿ok? Yo sé que B viene después de C, pero aquí viene C después de A. ¿Verdad? Entonces, no se preocupe. Y también los últimos números es 1, 2, 2, 3, 4. No se preocupe por eso. Fija en las palabras, no en los números. Me equivoqué ahí. Y puede echar la culpa a la computadora, pero no debo dar testimonio falso contra mi prójimo, mi computadora. Fui yo. ¿Okay? Entonces, ni modo. Pero vemos aquí entonces también el conocimiento durante las pruebas. Mire, ¿qué es lo que sabes tú, mi hermano, cuando estás sufriendo? Yo sé que estoy sufriendo. No, yo sé. Estás sufriendo. Y a veces, hermanos, mire, le voy a decir algo que me pasó hace unos 2 meses. Todavía no he recuperado 100%. No sé. Dicen a veces tarda meses, a veces por toda la vida. A ver qué pasa. Pero a mí me dio un ataque asiático, de mi nervio asiático. Fue un dolor, hermanos, que me hizo llorar. No me pudo. Ay, hermanos, estaba paralizado por unos días. Estaba horrible, ¿sabe? Y yo nunca he sentido tanto dolor en mi vida, en serio. Me hizo llorar y después lloré en desesperación. Ay, ni siquiera dijo mi esposa, mis hijos ni nadie. Primero, yo estaba gritando en agonía, mi Dios, Señor, ayúdame, ese dolor es insoportable. Y más después que yo tenía que ayudar a mi esposa, que ella tuvo su problema físico, y para me parecía un tiempo inoportuno, ¿no? ¿Por qué ahora, Señor? Pero me duró, me dolió, y a veces batallé para subir. Yo puedo caminar, pero subir las gradas es un problema. ¿Saben unas cosas raras? Yo puedo usar mi bicicleta, pero yo no subí unas gradas y me duele. Pero bueno, entonces yo dije, Señor, pero nunca, yo doy gracias, nunca dudé que Él estaba en control. Pero chihuahua, ese dolor era horrible. Ustedes que han sufrido saben lo que estoy hablando. Entonces, yo tengo que confesar, no me gocé durante ese dolor. Estaba con mucho dolor, hasta produjo muchas lágrimas y dolor. Pero ¿sabe qué? Más adentro yo tenía un gozo sabiendo, Señor, tú has permitido eso con un propósito. Nada sucede por casualidad, por accidente, por coincidencias. Tú estás en control. Y sabe, yo doy gracias. Y ya pasó un tiempo y lo peor ya acabó. Pero ay, sigue ese dolorcito, pero nada como antes. Entonces, yo doy gracias. Y entonces, yo me pongo a pensar, ¿y qué de otros que le dieron con las varas, como Pablo, la apedrearon, sufriendo frío en las cárceles romanas en el invierno? Allá en Europa es frío. Y después sufriendo sed y hambre, aparte de los ayunos, hambre y sed porque no había comida. Y él también se gozó, y Santiago aquí también. Quiero que entiendan, hermanos, que ¿qué es lo que sabes tú? Porque aquí dice en versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Lo sabes? Y si lo sabes, ¿por qué andas murmurando? ¿Por qué te quejas? ¿O por qué dices, no, hombre, ya quiero estar con el Señor, ya no lo aguanto? Hey, debe decirle algo. Te voy a decir un secreto. Tú vas a ir cuando el Señor quiere que tú vayas. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Tenlo por seguro, tú vas a llegar. No te apures, no te enojes. En tu tiempo, tú vas a llegar. Tenlo por seguro. Porque el Señor tiene, nada es por casualidad. ¿Tú crees que un día va a llegar a decir, llegaste, aquí estás? El Señor no va a estar sorprendido. Y yo no sé por qué siempre dice, son las puertas de San Pedro. Yo pensé que, ¿sabe qué, hermanos? ¿Oye usted las puertas de Pedro? Eva dice, ¿sabe qué? Cristo es la puerta, no Pedro. Cuando tú entras en Cristo, ya tienes tu lugar en el cielo, ¿no? Tenlo por seguro. Casi hablan las del mundo, ¿verdad? Cuando llega o decía San Pedro, déjame entrar. No se nos sacan eso en la Biblia, pero bueno, porque trae las llaves, dicen. Pero bueno, Cristo es la puerta, no Pedro, ¿okay? Entonces, y vemos entonces aquí que una fe, hermanos, y dice aquí que la prueba de vuestra fe. Entonces, una fe no probada es una fe muerta o débil. ¿Ok? Es muy interesante porque si usted, por ejemplo, Santiago habla de una fe muerta en capítulo 2, pero Pablo habla de una fe débil. Mira conmigo en Romanos 14. En Romanos capítulo 14. Primer versículo. Y mira lo que dice. De aquí, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay hermanos que son muy débiles en la fe, a veces se creen muy espirituales y quieren ganar cada argumento y creen que siempre tienen razón, ¿verdad? Y la verdad, esos son los débiles en la fe. Y aparte de eso, son muy legalistas. No puede hacer eso, no puede hacer el otro. Y ahí comienza el capítulo 14 y habla de que cada uno esté plenamente persuadido en su propia mente. Que dice que, Señor, hablo contigo, tú sabes lo que debe hacer, lo que no. Hay cosas obvias. Adulterio, mentiras, robar, esas cosas son obvias. Pero hay otras cosas que no debemos estar metiendo en tu vida ni tú en la nuestra. Y cada uno sabe lo que el Señor espera de él. Pero hay unos que son débiles, por ejemplo. Ok, ya no lo tengo. Yo tenía mi casa antes porque otra casa tenía más espacio. Tenía mesa de billar. Me gustaba jugar billar, invitaba a los jóvenes y jugábamos. No tomamos cerveza, pero tomamos a veces topo chico y tomamos sodas y jugamos. Y un hermano puede venir, ¡oh, el pastor trae mesas de billar! Sí, y si tuviera espacio, tendría otra ahorita en mi casa, quiero que sepa. Pero el hecho es, ¿desde cuando una mesa con unos lugares para una bola y un palo es un pecado? Muéstrame en la Biblia eso. Pero si tú crees que es malo, pues no la compre y no juegue. ¿Sí ves? Eso que estoy diciendo. O barajas. Dice, tú no puedes jugar barajas. Oh, ¿por qué no? Yo no juego póker, yo no estoy apostando. Hay muchos juegos que uno puede jugar, limpios, familiares. ¿Por qué? Porque tiene una reina, porque tiene una as, ace, como dice ace, y tiene un rey, y tiene números. ¿Desde cuándo eso es pecado? Si quiere, compra barajas. Si tiene un buen partido, invítame para que me enseñe, para que juego contigo. Yo no tengo problemas. Pero hay otros. Oh, este hermano está. Me han llamado a veces, me han dicho, hermano, tú sabes que el hermano tal tiene barajas. ¿De veras? ¿Qué quieres? Eso es un hermano débil en la fe, que cree que eso es malo. Eso es malo. Mira, hermanas, hay hermanas que dicen, si una hermana trae pantalones, eso es pecado, de veras. Yo he visto unos vestidos que mejor que tengan pantalones, la verdad es. So, yeah, ¿verdad? Entonces, ahí entra el legalismo. El legalismo. Entonces, ese es un débil en la fe que no ha sido probado y nada más se cree que sabe mucho y sigue dando dolor de cabeza a los demás. Pero el hecho es un débil en la fe. Pero hay otros que están muertos en la fe, que ni conocen a Cristo. Y ahí es donde habla Santiago. Donde Pablo está hablando de los débiles en la fe, en ese capítulo 14 de Romanos. Entonces vemos que el conocimiento durante la prueba, ¿qué es lo que tú sabes? Debemos de saber estas cosas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. No es que Dios te ha abandonado, no es que Dios te ha desamparado, contrario. Dios está contigo en el horno, tú nada más sepa eso. Que Él está contigo y Él está obrando en ti algo que todavía no tienes. Y Él quiere ver fruto en tu vida. Ya ven, necesitamos fuego, necesitamos pruebas. Y después vemos también que después de eso, la Biblia nos amonesta, está lleno de la palabra. Lo más que tú te llenas de la palabra de Dios, lo más tú vas a poder soportar las pruebas. Mira, un libro después de Santiago, es Primera de Pedro. Y después mira la otra, Segunda de Pedro. Despuésito de Santiago, la Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Mira Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Ahí sigue. Pero, mire, hermanos, necesitamos ser menos, despensa la palabra, menos ignorantes y conocer más nuestro Señor, conocer más la palabra de nuestro Señor y que esa palabra more en abundancia en nosotros. Lo más de la palabra de Dios que tú tienes en tu corazón, en tu vida, menos murmurador será. Ténlo por seguro, porque ya tiene más conocimiento. El diablo no te puede tentar. El Señor, Él no te quiere. Oh, tú eres demasiado pecador. Tú estás sufriendo por todos tus pecados. Hermanos, si yo sufriría por todos mis pecados, ya estaría en el infierno. ¿Okay? Entonces, yo sé que Él me perdonó Yo sé que tropiezo, yo sé que yo lo fallo a vez en cuando, muchas veces he fallado mi Dios, pero Él es grande en perdonar, grande en su misericordia, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, aprovecha y conozca la palabra, memoriza más versículos, porque lo más que tú conozcas, menos el diablo te puede, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando Cristo peleó contra el diablo, ¿qué dijo tres veces? Escrito está, dicho está. Y citó Deuteronomio. Tres veces fue tentado por el diablo, tres veces le contestó con la escritura. ¿Lo ven ustedes? La importancia de tenerse. ¿Cómo usted cree que Santiago sabía? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Cómo sabemos? Por la palabra de Dios. Es Dios que obra en nosotros. Es el que obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Y vemos también entonces que debemos de crecer en el conocimiento. Y después vemos aquí también la paciencia después de la prueba. Sí, nosotros queremos paciencia, pero no viene fácil. Sí, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Paramos aquí. Con él dice, la prueba de vuestra fe es porque Dios está produciendo por medio de la prueba de nuestra fe, de tu fe y la mía, Él está produciendo paciencia. Otra palabra aquí también es perseverancia. Y vemos entonces aquí que dice, mira bien, mas tenga la paciencia su obra completa. Dame un ejemplo. Digamos que sus hijos están contentos, tú vas a hacer un pastel. Hombre, lo quieren mucho. Y ahí en las instrucciones dice, tiene que estar en el horno una hora y media. Y después de 10 minutos, su hijo dice, mamá, ¿ya está lista el pastel? No, falta todavía, ok. Otro día, mamá, ¿ya está lista? Y una hora y media después de 20 minutos, ya preguntó tres veces. Y todavía falta 1 hora y 10 minutos. Entonces, ya por fin, cuando ya llegó el tiempo y tú sacas el pastel del horno, oh, qué sabrosito. Después tú dices, ahora sí, no, mi hijo, tiene que esperar que se enfríe. Pero mamá, primero tiene que calentar, ahora tiene que enfriar. Así es. Entonces el niño tiene que esperar. Pero por fin, pues es que estaba un poquito tibio, qué bueno, pero, oh, qué sabrosito. Y va a pensar, mamá debe preguntar, mi hijo, ¿valió la pena esperar? Sí, ok. Así es la paciencia. Sí, Dios está probando nuestra fe en el horno. Y a veces nos saca del horno y hay que enfriarla. Y después que tu paciencia está lista, ahora viene la prueba. Pero tú ya sabes, porque tu fe fue probada y la paciencia fue el resultado. Y ahora tú sabes, ¿sí?, cómo funciona todo. Conocimiento con la experiencia y con la palabra. Y entonces, nosotros queremos como niños, ya quiero ir paciente, dámelo ya, Señor. Paciencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar. Y así es, hermanos. Ustedes que tienen más años en la fe, saben muy bien lo que estoy diciendo. Han avanzado en su fe. Muchos de ustedes son más nuevos en la fe y van a ver que lo que estoy diciendo es la norma de una vida cristiana, porque el Señor nos ama. Entonces, vemos aquí ahora también algo más. Entonces, la madurez espiritual, porque dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es lo que dice el versículo 4. Ahora, mira conmigo capítulo 5 de Hebreos, que es un libro antes de Santiago. Estoy tratando de mantener los libros cerquitas para que lo encuentren. Yo sé que unos de ustedes están aprendiendo todavía y yo sé que van a aprender. Qué bueno. ¿Qué aprender la Biblia? No usa su teléfono, usa una Biblia. ¿Ok? Usa teléfono por emergencia, o está viajando, o está haciendo una visita y se ofreció una palabra de la Biblia y tú quieres sacar tu teléfono. Pero usa la Biblia de papel, con tinta, ¿ok? Aprende a buscar los libros. Algunos de ustedes, si no es por sus teléfonos, van a estar buscando Hebreos ahí cerca de Génesis y Éxodo, y no está por ahí, ¿ok? Por eso digo. En capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, y vemos aquí entonces, versículo 14, pero el alimento sólido, porque hay bebitos que son hombres y mujeres en la fe de muchos años, deben de ser maestros. Entonces, es una tetera, es increíble. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Pero cómo se alcanza madurez? Para los que por el uso aplican la palabra de Dios. Recuerda el versículo 12, capítulo 4, versículo 12, habló de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Entonces tenemos que aplicarla. Parece aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. So, hay que tener nuestros discernimientos ejercitados. Tenemos nosotros que los músculos mentales y también espirituales para poder discernir. Entonces, así es. Y si tú no usas lo que sabes, Dios no te va a dar más luz. Si tú no eres fiel con $1 de la Biblia, no te va a dar $5 de información. Hasta que tú no seas fiel con $1, Él no te va a dar 5. Y cuando eres fiel con 5, después te va a dar 10. Pero si tú eres infiel con $1, ¿crees que va a dar un billete de 100? Y así es la fe. Hay que usarla, hay que usarla. Lo poco que tú tienes, y poco a poco, así crece un niño, una niña. Comienza a hacer ejercicio, juegan, y después crecen y comienza a desarrollarse más. Así nosotros también. Entonces, y también, hermanos, la paciencia tenemos que entender sobre la integridad. Mira Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y en Proverbios 10, y vamos al versículo 9. 10:9. Y dice así la palabra de Dios: el que camina en integridad anda confiado. ¿Cómo usted cree que vamos a andar confiados durante las pruebas? Cuando andamos en integridad. Porque tú vas a andar por el fuego. Tú vas a andar por adversidades. Vas a tener pruebas en la vida. ¿Cómo andarás confiado? Cuando hay integridad. Tú eres un hombre, una mujer de integridad. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y hay cristianos que pervierten sus caminos. ¿Sabes por qué? Porque hacen caso a sus emociones y a su corazón en vez de la palabra de Dios. Lo vemos entonces aquí, y por eso se ve que Santiago era un hombre íntegro. Y ahora también vemos que las pruebas producen, aparte de que producen paciencia, producen también humildad. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, hay que pensar, ok, para que una persona llegue a comprender que carece de sabiduría, primero debe poseer un espíritu humilde. Sí, antes de la sabiduría viene la humildad. El que se cree muy sabio nunca va a crecer en sabiduría. El que se cree no sabio es ese que Dios va a bendecir con más sabiduría. Y ¿sabe? Déjame decirle dos versículos. Puedes buscarlo después. Ahí está, en Salmo 119. Sí, en versículo 12. Un versículo que memoricé años para atrás. Dice: bendito seas tú, Jehová. Enséñame tus estatutos. Después tú sigues leyendo, llegas, entonces, ok, yo quiero aprender tu palabra, Señor, enséñame tus estatutos. Después del versículo 71 dice: bueno me es, ha sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otra palabra, la manera de aprender la palabra de Dios y los estatutos para poder aplicarlos es por medio de la humillación. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, es un versículo que memoricé años para atrás. Y yo he visto, mire, yo digo, yo he sufrido como muchos, todos sufrimos diferentes formas, sea económicamente, hermano, sea físicamente, sea en persecución a veces en el trabajo, cuando trabajo en el mundo, aún a veces con hermanos que actúan más como jabalinas, ni siquiera como chivas, pero te dan patadas y, hombre, te muerden. Pero Dios nos hace sufrir, a veces humillaciones. Cuando, hermanos, yo voy a decir algo personal, pero cuando la iglesia estaba empezando, tenemos 40 años aquí, yo soy el pastor fundador, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos con mis cuatro niños, no siempre la iglesia podía pagarnos. No, hombre, después mi padre. ¿Y por qué estás allí? Tú ni puedes dar de comer a tus hijos. Mira, esa iglesia no te paga. Ay, digo, Dad, es que el Señor me llamó aquí. Entonces dice, ven aquí con nosotros y te doy un trabajo, nada. Entonces, lo que quiero decir es, fue un poco difícil. Pues ya hablaba de mi fe en el Señor y él sí probió. A veces una vez, por 2 años, no pudimos comunicar porque no tenía para pagar un teléfono. Entonces, y hemos pasado humillaciones, pero Dios ha estado con nosotros. Y no porque uno sufre, es decir, que Dios no está con uno. Contrario, muchas veces, esa es parte de cargar tu cruz. Con los años, desde yo cuenta, yo tenía razón y yo doy gracias, pero en ese momento era difícil, pero Dios provió. Y entonces, lo que quiero decir es que las pruebas son necesarias para humillarnos, porque todos batallamos con el orgullo. Todos batallamos con la soberbia, estoy incluyendo. Todos batallamos con la soberbia. Y no hay lugar para eso en la vida de un hijo de Dios. Entonces, si tú estás sufriendo, tal vez un problema anda con tu soberbia. Dios te quiere humillar. Por eso dice en Pedro también, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera tiempo. El mismo Señor que te humilla es el que te exalta. ¿Qué bonito? Eso está en la Biblia. Y vemos entonces que las pruebas producen humildad. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo a pedir sabiduría si yo creo que la tengo? Yo tengo que darme cuenta que no la tengo para pedirla. Si yo no tengo algo, es cuando voy a pedir por algo. Si lo tengo, ¿por qué lo voy a pedir? Entonces, para yo llegar a ese nivel en que yo necesito, para que yo reconozco que necesito sabiduría, algo o algunos eventos tienen que suceder en mi vida para abrir los ojos, hacerme ver que yo no soy tan sabio como yo creí que era. ¿Ok? Y estoy hablando de muchas experiencias de mi vida, pero yo veo que en luz de la Biblia, eso es lo que está enseñando. Después vemos que las pruebas producen sabiduría. Aparte que produce paciencia, produce humildad, produce sabiduría. Ahora, vemos aquí un resultado de las pruebas, es que la incomodidad y el dolor. ¿A quién le gusta sufrir? Levanta su mano. Pues yo no. ¿Sabe? El problema con el dolor, hermano, es que duele. Por eso se llama dolor. Y a mí no me gusta dolor, no me gusta sufrir. Pero yo he aprendido, mirando para atrás de mis 50 años en la fe, que cuando más sufrí es cuando más crecí. Y entonces, vemos aquí entonces que la Biblia nos enseña que a través de los dolores y los golpes en la vida, viene la sabiduría. Mira conmigo Eclesiastés 1. Eso fue de Proverbios. El mismo autor fue Salomón. En Eclesiastés capítulo 1. Si usted quiere ser sabio, aquí le está diciendo que no, tú puedes esperar. 1:17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Hay muchas locuras en la vida, hermanos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Pues sí. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. En otras palabras, si tú quieres ser sabio, espera vivir molestado todo el tiempo. No, hombre, este me cae gordo. Gloria a Dios, te quiere hacer sabio. No, hombre, estoy cansado de ser pobre. Gloria a Dios, te vas a hacer sabio. No, hombre, este dolor ya no lo aguanto. Gloria a Dios, tú vas a ser más sabio. Lo que tú necesitas, Dios sabe. Y tal vez tú necesitas sufrir un golpe espiritual, o tal vez un golpe físico, o un golpe económico, o una combinación. Pero Dios sabe cómo prende. Pero acuérdase de algo. No le hace que tan caliente sea el horno en que tú te encuentras. Dios tiene su mano en el termostato, no el diablo. ¿Ok? La temperatura, el calor en tu vida, no sobrepasará lo que Dios tiene destinado para ti. Él sabe lo que tú puedes soportar. Por eso cuando usted cocina algunas cosas en el horno, dice esto 350, esto 300, esto 425, porque cada cosa es diferente. Dios conoce nuestras, vamos a decir, límites, limitaciones. y Dios tiene su mano en el termostato del horno de tu vida. Tenlo por seguro. Pero Él te quiere hacer más sabio. Entonces vemos aquí que muchas veces la adversidad sirve para enviarnos, para enseñarnos, perdón, que nos hace falta la sabiduría. Si no hubiera sido por la adversidad, no hubiera sabido. Pero por haber sufrido, ahora yo sé, no, hombre, me falta mucho. ¿Sabe? Y así es. Mira, hermano, yo tengo 50 años en la fe. Yo acepté a Cristo, más bien Él me aceptó a mí. En marzo de 74. Hoy ya tengo más de 50 años en la fe. ¿Y sabe qué? Todavía me falta mucho. ¿Tú crees que, oh, el pastor, él es muy sabio? No, hombre, hermanos. Yo necesito, siempre estoy pidiéndole por más. ¿Y sabe qué? Ya ve, la vida se pone más difícil, pero está bien. Yo me gozo. Yo tendré sumo gozo en mis adversidades. ¿Por qué? Porque yo sé quién es que está probando mi fe y yo sé lo que Él quiere producir en mi vida. Yo sé. Okay, entonces vemos aquí ahora iluminación en cuanto a la necesidad de de más sabiduría. Sí, versículo 5 dice que solo los sabios reconocen que les falta más sabiduría. El necio cree que ya la tiene. Okay. Es como dijo el Señor a los fariseos, a algunos judíos. Ah, usted se cree muy sano, no tiene necesidad de médico. Está diciendo que tú crees que tú estás muy sano, ok, pero no estaban sanos. Necesitaban el gran médico Jesucristo. Y después vemos también entonces, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. En otra palabra, y le será dada. Si tú no eres sabio, es porque usted no ha ido al Señor para pedirle a Él por esa sabiduría. A menos que está mintiendo aquí y usted tanto pidió y Él no te lo dio. No dice eso. Entonces vemos el problema. ¿Sabe por qué muchos no son sabios? Porque no quieren sufrir. Mucha molestia, mucho dolor. Duele, hermanos. Cristo, recuerda uno de sus títulos, era hombre de dolores. No porque estaba casado con dolores. No, no, no. Él tenía dolores. Hombre de dolores. Y después de usted ver, Él es nuestra sabiduría. ¿Cómo llegó a ser nuestra sabiduría? Pues todos los dolores que sufrió. Cristo es mi sabiduría. Y no hay sabiduría sin dolor. Hay un dicho en inglés. No pain, no gain. Si tú no sufres, no vas a ganar nada. Tienes que sufrir. No tienes que buscarlo. Más pide al Señor por sabiduría. Él sabe cómo tú vas a sufrir. Él se encarga de tu sufrimiento. Tú no te preocupes por eso. Entonces, ahora vemos aquí iluminación en cuanto a la necesidad. Además, Dios nos ilumina, Él nos hace ver. Y después, la estabilidad en cuanto a la fe. La fe, porque 6 al 8, Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque Él está pidiendo, pero no con fe, Él está dudando. Y no podemos estar dudando como la onda del mar, que es arrastrada por el viento para acá, para allá. Hay muchos de nosotros, nuestra fe es como una montaña rusa allá en esos parques como Six Flags. Para arriba, para abajo, pues para arriba y para abajo. Pero está fijando que para subir se tarda más. Y para abajo. Así andamos muchas veces. Estoy listo, puedo morir por mi Cristo, como Pedro, estoy listo. Llegó el día, unas horas después, lo negó con maldiciones. ¿Qué pasó? Es la montaña rusa de la fe, porque uno confía en sus emociones y no en el Señor. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Y Él nos da estabilidad. Y nuestra fe no anda, como dice en inglés, wishy-washy. ¿Sabe? No es una fe inestable, una fe fluctuante. Es una fe creciente, vibrante. ¿Okay? Por eso muchas veces caemos y hacemos cosas malas y tonterías, porque nuestra fe sube y baja, sube y baja. Y dice, una persona se hace inestable, dice, en todos sus caminos. Ahí dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus... Pues hay tanta inconstancia hoy en día. Hay hermanos que comienzan muy bien un ministerio, después se cansa y ya no lo quiere. ¿Qué pasó? Porque hay falta de fe, es una fe que de duda. El Señor reprendió a Pedro. Estaba caminando sobre las aguas y las olas y los vientos con la mirada puesta en Jesús. Apenas quitó la mirada del Señor y puso en los vientos y todo, comenzó a hundirse. El Señor le salvó, pero ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo a su propio discípulo. El Señor no le gusta eso. Él quiere ver nuestra fe probada. Y lo más que se prueba es como ustedes que van al gimnasio. Ustedes tienen músculos y qué bueno que se ve fuertes. Pero esos músculos no crecieron de un día al otro. Tuvieron que alimentarse bien y hacer, levantar pesas y este el otro. Y ahora tienen un poquito más. No como yo, no tengo nada. Pero el hecho es, ¿verdad? Y el hecho es, pero espiritualmente el Señor quiere que seamos fuertes. Él prueba nuestra fe, hermanos. So, vemos entonces que, y también iluminación en cuanto al tiempo y la duración de las circunstancias. Si tú andas en circunstancias muy malas, Dios te va a ayudar. No pierdes la fe. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, está hablando de pobres. Hay pobres en la iglesia. Siempre va a haber pobres en la iglesia. No crees la mentira de otras iglesias. Hay que declarar tu riqueza. No, yo no declaro nada. Yo leo mi Biblia y yo hago lo que la Biblia declara. ¿Okay? Yo no tengo el lugar para estar declarando. Yo no soy Dios. Dios declara. Entonces, si Él me quiere pobre, seré pobre. Hemos sido pobres muchos años. Si Él nos quiere ver media clase, qué bueno. Somos ahora media clase. Hay otros que son más ricos. Gloria a Dios. Qué bueno, hay ricos y pobres y media clase, de todo, porque al Señor le gusta variedad. Pero Él dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Un día serás exaltado. ¿Qué dice? Cuando fuera tiempo. Y eso está en Santiago y también en Primera de Pedro. Y dice aquí, pero el que es rico en su humillación, si tú estás confiando en tu dinero, en tu posición, porque tú tienes más dinero, o tú tienes más ingreso. Y a ver, le voy a decir una cosa, hermanos. Ok, es muy importante entender eso. Hay hermanos con dinero en las iglesias. Y normalmente ellos son los que dan menos, para que sepan. La mayoría de las iglesias, yo aquí en Laredo, les garantizo, son sostenidas por los pobres que sudan como locos. De vez en cuando hay un doctor, un abogado que suelta lana y bendice a la iglesia. Pero no es la norma. Han acostumbrado a vivir bien, hacer es del otro y dan una migaja al Señor. A veces la migaja es más que los diezmos de otros, pero lo que ellos están dando es una migaja en comparación con su sueldo, porque creen que no puede dar tanto a la iglesia. Pues así piensan. Entonces, está diciendo a los que se creen así, o que el Señor los va a humillar. Tal vez no va a perder tu dinero, perder otras cosas. No vas a avanzar en tu vida. Y dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y eso está en Isaías 40. Pero dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está diciendo él? Los hermanos que andan mejor económicamente, no confía en tu situación económica. Pon tu mirada en el Señor. Y también ayuda a tu prójimo. En capítulo 12 él habla de eso. Ustedes que tienen más, ¿por qué no ayuda a tus hermanos? Y me dicen, calentados, saciados, ora por ti. No ponte a orar. Dale dinero, ayúdale. ¿Okay? Tal vez necesito una marcha para su carro. Tal vez algo pasó, no es porque fue flojo. Algo pasó, no pudo. Págale la renta ese mes, tú puedes. Eso que está diciendo Santiago. No anda confiando y pensando que tú eres más porque tú traes más dinero. Porque había ricos allí. Está hablando lo que está diciendo. So, veamos entonces que todas esas cosas. Ahora, ¿qué es la conclusión? Porque tenemos que terminar. Primero, los sufrimientos forman una parte vital, ¿ok? En la vida del creyente. Cristo nunca dijo, carga tu colchón y sigue en pos de mí. Pero carga qué, tu cruz y sigue en pos de mí. Una cruz duele, una cruz es humillante, una cruz es también, ¿sabe qué? Público, todos pueden ver una persona crucificada. Dios te está poniendo tu vida para que todos la miren. ¿Qué es lo que están viendo en tu vida? ¿Está trayendo gente a los pies de Cristo o está más bien alejándolos? Sí, esa es parte. La Biblia dice que en 1:29 nos es concedido sufrir por el Señor. Es un privilegio cargar la cruz y sufrir y padecer con tu Cristo. Y pues, es el deseo del Señor proporcionar sabiduría a sus hijos. Y más adelante vamos a ver que hay diferentes clases de sabidurías. Pero el Señor nos quiere bendecir. Déjeme poner en términos muy directos, tal vez un poco vulgar. El Señor no quiere hijos tontos, Él quiere hijos sabios. Tú eres o tonto o sabio, pero no hay un punto neutral. El Señor quiere verte sabio, porque si usted lee el capítulo 1 de Proverbios, la sabiduría está clamando en las plazas, es Cristo que está clamando. Está llamando a Cristo sabiduría, en capítulo 1 de Proverbios. Y vemos entonces que el deseo del Señor es proporcionar, ustedes que tienen hijos, ¿cuántos de ustedes les encanta tener un hijo tonto? Nadie levantó la mano. Pero todos dicen, yo sé que lo tengo, pastor, pero no quiero que sea. Ok, es otra cosa. Pero el hecho es, hermanos, todos queremos que nuestros hijos sean, ¿qué? Sabios. ¿Y usted cree que el Señor no espera lo mismo de sus hijos? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Qué nos hizo? El Señor. Entonces, por eso Él te hace, Él te permite, a veces Él mismo te hace sufrir por tu bien, por mi bien. Y por último, la paciencia y la fe siempre van juntas de la mano. Déjame terminar con un libro. Antes de Santiago está Hebreos. Y mira capítulo 6 y terminamos con eso. El capítulo 6 de Hebreos. Y mira versículo 12. A fin, 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué? Y la paciencia heredan las promesas. Y no te, Dios te quiere bendecir con muchas cosas, y más allá, con tus premios. Pero la fe y la paciencia van juntas. Y aquí se ve. Y en Santiago también habla de la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Son dos alas del mismo avión. Entonces, cuando el Señor está probando tu fe, porque Él quiere que tú tengas más fe y paciencia. Y necesitamos los dos. Y no murmurar y quejarnos. Esa palabra paciencia tiene sentido aquí en el griego, que es más perseverancia también. Entonces, hermanos, yo creo que es tiempo que dejemos de murmurar y quejarnos. No fijar en las circunstancias, pero poner la mirada en aquel que tiene la circunstancia en sus manos. Y si la circunstancia está en las manos de mi Señor, yo también estoy en sus manos. Entonces, no mira la circunstancia, mira al Señor que está sobre las circunstancias. Y entonces, vamos a poner de pies, vamos a orar. Si tú quieres venir a orar, aquí está el altar, está abierto para todos. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por, bueno Señor, muy directa y muy fácil de entender, Padre. Tú nos hablas con toda claridad en tu palabra. Santiago fue muy claro y directo. Y ahora queremos nosotros ser no más oidores, pero también hacedores. Queremos cumplir con tu palabra. Y Señor, no queremos ser hijos tontos, queremos ser hijos sabios. No queremos ser hijos desesperados, sino hijos pacientes. Y Padre, queremos tener, Señor, esa fe que sobrepasa toda circunstancia. Y Padre, es como dijo tu siervo Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y Padre nuestro, queremos salir como oro pulido, oro brillante, para tu honra y tu gloria, porque el oro es el metal de un rey, y tú eres, Cristo es rey en nuestras vidas, y queremos brillar como oro, oro refinado. Queremos vivir vidas que te alegran, Señor. Queremos vivir vidas dignas de ser imitadas, y queremos vivir vidas con paciencia y con fe, siempre. Y no quejándonos, y no dudándote, sabiendo que tú tienes todo bajo tu control. Padre nuestro, si alguien aquí se encuentra en esta situación y él o ella sabe que ya es tiempo que él vive para ti, abre sus ojos, tráelo a tus pies, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.